que todos los días aquí recordábamos y lamentamos, y era imposible, aparte de que estaban cerradas fronteras, era de toda lógica que se pusiesen los juegos, Blanca.
Sí, por supuesto. Yo, bueno, el meter la tabla en la piscina fue hasta que dijeron que los juegos ya se aplazaban, ya me relajé, ya guardé la tabla. Y bueno, y como tú dices, ¿no? Esto ha sido una guerra del 2020 con medios diferentes que lo que solemos ver las guerras en las televisiones, y ha muerto muchísima gente, muchas familias, que esto ha sido una tragedia en vez de una cuarentena feliz, ¿no? Como se ve a lo mejor en la televisión. Y ha sido algo brutal. Es algo que bueno, me han preguntado varias veces, y digo que esto lo estudiará mi niño, que tiene ahora 3 años, en sus libros de historia, ¿no? Cuando vaya al cole de mayor. Y es algo con lo que estamos pasando, que evidentemente el deporte es lo último en lo que se tiene que pensar, aunque a algunos sea nuestro trabajo, ¿no? Pero primero está la salud, las familias tengan la posibilidad de seguir en una casa, de seguir haciendo una alimentación, de todo lo que hay primero, ¿no? Que el deporte, por supuesto, y espero que salgamos pronto de esta, que parece que vamos poquito a poquito, y no miremos atrás, solo para acordarnos, ¿no? De lo que tenemos, y valoremos lo que hemos perdido y que ahora volvemos a tener.
Sí, el 2020 ya ha quedado, no ha acabado el año, ya tenemos ganas de que pase, tal y como está siendo, pero ya ha quedado en los anales de la historia, pues por esta pandemia que ha golpeado a nivel de todo el mundo, ¿no? A las sociedades de todos los países y a todos los habitantes, ¿no? Del planeta Tierra. Y además es una guerra, decías tú, dices bien, es una guerra mundial, pero es curioso porque es una guerra mundial, la primera en la que estamos todos en el mismo bando, y encima luchando contra un enemigo invisible, ¿no? Con lo cual todo es si cabe, más duro, ¿no?
Claro, es una guerra moderna en la que estas son las circunstancias, tenemos nuestras armas para luchar y tenemos que ponernos de acuerdo para ganar, ¿no? A este virus hay que verlo así y coger fuerzas y ser conscientes de que no hay que mirar por uno mismo, porque así no la ganamos, nunca la ganaremos así, nunca. Hay que tener confiar en tu equipo, y en este sentido el equipo somos todos los que nos rodean el día a día en la calle. Hay que concienciarlos, hay que dar ejemplo y hay que prepararse a que esto nos ha pasado ahora, pero nos puede volver a pasar dentro de 2 años, y tenemos que aprender de los errores y mejorar, ¿no? Es muy parecido al tema deportivo, cuando me preguntaban a veces, hay que ser responsable, hay que sacrificarse, y esto es algo del día a día, tenemos que coger una rutina, ¿no? De higiene, de mirar por los demás, de intentar no romper, ¿no? Esa cadena que estamos ahora poco a poco creando, y que nos sirva también para el futuro, para si alguna vez pasara algo otra vez igual.
Por eso hay que seguir responsables, hay que seguir siendo responsables en lo de las medidas de seguridad, la distancia social, sí, de seguridad, la higiene y demás, porque si no, pues nunca conseguiremos doblegar del todo al bicho, que no lo vamos a poder ganar hasta que no exista definitivamente una vacuna,
la vacuna
que acabe con él. Sí. Pero bueno, volviendo a lo que está siendo tu vida de entrenamientos, como Dan, que eres como deportista de alto nivel, puedes salir ya a entrenar al mar a cualquier hora, sin límite de duración los entrenamientos, eso sí, en la misma provincia, respetando tu municipalidad. Esas son las normas y los privilegios un poco que tenéis los deportistas de élite, que algunos atletas están encontrando con el problema de que, claro, otros ciudadanos con los que se encuentran en su momento de salir al entrenamiento no les entienden, ¿no? Y incluso tienen un certificado digital para enseñarlo, en ese caso, oye, soy Dan y tengo permiso, tengo autorización para poder entrenar en esta franja, en cualquier franja. En tu caso, claro, yo no sé si te has visto, porque todos los que estéis en el agua tenéis permiso, ¿no? Para poder estar ahí en el mar. No sé si te has visto en alguna situación así comprometida, que no, alguien no entendiese que te fueras con la tabla hacia la playa.
Sí, como tú dices, tenemos todos, el Consejo Superior de Deportes nos mandó un email con un certificado, todos los que somos deportistas de otro nivel. y tenemos eso, un certificado que es un folio, yo siempre lo llevo impreso, lo llevo en el bolso, en la cartera, porque no sé cuándo me pueden parar y para qué, entonces casi siempre lo llevo encima. Y claro, en el agua no lo puedes llevar encima, evidentemente, pero bueno, nuestra federación, en nuestro caso la Federación Andaluza de Vela, lo ha gestionado muy bien porque ha dado todos los nombres de los deportistas de vela que somos DAN y lo tiene la Guardia Civil del Mar. Entonces, las únicas que nos pueden parar en el mitad del mar son ellos. Entonces, tienen un listado, yo le digo mi nombre y si estoy en el listado, pues me siguen dejando navegar. Así que se están organizando súper bien, la verdad, mi federación andaluza y estoy súper súper tranquila. Pero sí que me he encontrado algún pescador despistado diciéndome, niña, que tú no puedes
¿qué
estar
hace,
ahí?
¿No?
Y yo diciendo, pues creo que yo, que tú ahí tampoco.
Yo sí, tú no, yo sí, tú no.
Exacto,
yo sí, tú
sí,
no.
Sí.
De todas formas, fíjate que se dan situaciones, claro, pero se dan situaciones, ¿qué piensas de tus compañeros que se dedican, son deportistas acuáticos también? Y, por ejemplo, los nadadores, fíjate, creo que escuches, ¿sabes quién es Mirolla del Monte? Campeona olímpica, sí. La conoces, estandarte del deporte nacional, pero ahora está confinada y sin poder nadar. No puede entrenar ya que las piscinas son consideradas como un elemento recreativo más que deportivo y no se permite su uso ni siquiera a los nadadores profesionales. En Holanda o Alemania, por ejemplo, sí están abiertas, pero Mireia lleva 9 semanas sin tirarse al agua y según su entrenador, quiero que le escuches, un día más significaría quedarse sin medalla olímpica. Escucha a Fred Bernau.
Tenemos que dar las gracias a la Liga de Fútbol porque el nivel económico nos ayuda a nosotros. Pero bueno, yo si hay una norma, hay una norma. Y la norma es para todos. Me cuesta ver que sale Messi el viernes a entrenar y que Mireia no pone nada.
Me cuesta ver a Messi entrenar y que Mireia no pueda meterse en la piscina. ¿Tú qué piensas, Blanca?
Es una salvajada, sinceramente. La entiendo perfectamente. En ese deporte, el estar una semana, ya no te digo todo lo que lleva, sino una semana fuera del agua, es perder 6 meses de trabajo, lo sé, porque tengo amigos nadadores y la conozco allá en persona y sé que pues, lo que tiene que estar pasando porque es una chica súper, súper curranta, como digo yo, y su entrenador es una maravilla y tienen que estar súper agobiados. Yo no entiendo cómo no dejan nadar en el mar mientras se soluciona lo de las piscinas. Es algo que no entiendo, sinceramente. Es algo que tienen que gestionarlo ya, porque la natación es un deporte que nos da muchísimas medallas y tenemos a Mireia como el estandarte y que ella no pueda estar nadando y otros deportistas de otros deportes sí, o sea, lo veo una salvajada, la verdad. Eso o lo solucionan ya o no sé, dice mucho también de ya no del Consejo Superior de Deporte, porque el Consejo Superior de Deporte tiene que hacerle caso evidentemente al gobierno, pero es algo que yo creo que ya vale y que tiene que solucionarse, porque realmente no saben el daño que hacen, es tirar por tierra la vida de una persona durante 6 meses dedicada solamente a nadar para ganar una medalla por su país. O sea, que es algo súper importante y que los apoyo 100% a todos los nadadores.
Pues está muy bien que rompas una lanza por todos los nadadores y en especial te he hablado del caso de Mireia del Monte, que luego nos emocionaremos si la vemos en lo alto de un podio,
exacto,
¿no? En los Juegos Olímpicos de Tokio, pero vamos a intentar ayudarle, ¿no? Como estamos ayudando, está ayudando el gobierno al resto de deportistas que ya, como Blanca Manchón, ya han podido volver a entrenar en sus más o menos circunstancias habituales. Hay una noticia, por cierto, respecto a esto, me la contaba antes Jesús Póveda, y creo que puede ser un buen presagio para que se abra el asunto de las piscinas. El Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC, considera que es muy poco probable infectarse con el virus COVID-19 en el agua, en las piscinas, los pantanos o playas. Según el informe del CSIC, Blanca, es precisamente el cloro lo que actúa como desinfectante y, por tanto, el riesgo de contagio es mínimo. Las depuradoras, además, no será un riesgo tampoco para la salud de los deportistas acuáticos. No hay pruebas científicas en el caso de las playas. El CSIC asegura que el efecto de dilución y la salinidad del agua pueden afectar también, sobre todo disminuyendo la carga viral para inactivar el virus. Y por la arena tampoco hay que preocuparse con la sal del mar. Las altas temperaturas de la arena y la radiación ultravioleta pueden ser favorables para inactivar agentes patógenos. ojo, porque como los ríos, pozas o lagos de agua dulce no están tratados, ahí sí que hay peligro. Pero es una buena noticia, ¿no? O puede acabar convirtiéndose en una buena noticia que se abra un poquito la mano con el tema de las piscinas, siempre y el baño en el mar y en las playas, siempre con organización, con higiene, con manteniendo la distancia social y demás, ¿no? Blanca.
Sí, la había escuchado la noticia, había escuchado también lo del cloro de las piscinas y evidentemente eso, la arena, el agua del mar, es que es como todo, simplemente hay que organizarse y que puedan habilitar a lo mejor una piscina por turnos y que puedan ellos entrenar o no lo sé, pero hay que buscar soluciones y lo del cloro, bueno, si eso ya está claro, simplemente pues tiene que hacerse efectivo y que realmente hagan un plan de ataque y les den soluciones, ¿no? Porque todo lo que hemos vivido, como tú, lo que has leído, ¿vale? Sale eso. Lo que pasa es que ahora los deportistas decimos, ostras, pues si han analizado eso y lo estamos sabiendo nosotros, se supone que la gente que toma las decisiones por arriba ya lo tiene que saber desde hace tiempo, si nos ha llegado a nosotros ahora. Entonces el problema es la incertidumbre constante de que es que no sabemos qué hacer. Y esa pregunta nos la hacemos. Claro, nos lo hacemos todo. Vale, si nosotros nos hemos enterado ahora, ellos ya lo saben desde hace tiempo. Y bueno, ¿y qué? ¿Y qué hacemos? ¿Y qué podemos hacer? ¿Y qué no? Y creo que eso es lo primordial y que no olviden que nosotros trabajamos de esto. O sea, es nuestro trabajo y no nos estáis dejando hacerlo en el caso de los nadadores. Hay gente que vive de eso y no le estás dejando hacer su trabajo por el simple hecho de que todavía no te ha dado tiempo a pensar cómo vas a hacer esto. Entonces, es muy complicado todo, pero está claro que si abres los deportes, los abres a todo el mundo.
No, sí, hay que tomar decisiones, exacto, y no privilegiar a unos pocos porque todos viven de eso y todos buscan también dar gloria al deporte español después en los Juegos Olímpicos, ¿no? O sea que, pero bueno, por lo que decías de las preguntas, hay muchas preguntas que nos hacemos todos respecto incluso a que venía la pandemia y en muchos países, incluido el nuestro, pues parece que mirábamos hacia otro lado, ¿no? Pero bueno. Doctores tiene la iglesia. Blanca Manchón, iremos hablando y a ver si cada vez con mejores noticias. Un beso, hasta el puerto de Santa María, hasta Cádiz. Gracias.
Un besito y mucho ánimo a todos y a cuidarse.
Eso es. Gracias, Blanca. 1:43, 12:43 en Canarias. De una pedazo de deportista como Blanca Manchón a otra. Mucho tiempo que se retiró, que dejó su deporte, pero es la auténtica pionera del taekwondo en nuestro país, Coral Bistuer. Hola, Coral, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Rafa, ¿cómo estáis?
Muy bien, muy bien. Queriendo ver que en todos los deportes, poco a poco, en la vida primero y después también en la práctica deportiva, se puede ir caminando hacia esa nueva normalidad que nos prometen. Y en el caso del taekwondo, ayer conocimos que las federaciones de boxeo, esgrima, judo, karate, kickboxing y muay thai, lucha olímpica y taekwondo han unido sus fuerzas bajo una confederación común, la UFDC, y todo con el auspicio del Comité Olímpico Español de Alejandro Blanco, para ver si pueden también volver, ¿no? Siguiendo un protocolo, Coral, no sé qué te parece a ti.
A ver, lógicamente todo lo que sea unir fuerzas es bueno, es positivo. Siempre cuantos más seamos pidiendo algo, lógicamente se supone que más caso nos van a hacer, ¿no? Yo creo que esta unión llega tarde. Esta unión se pedía desde hace muchísimo tiempo en los deportes de combate y en los deportes de lucha y de contacto. Ha tenido que ser Alejandro Blanco el que venga a unirnos. Yo se lo agradezco, pero parece que no éramos suficientemente maduros como para unirnos solos. Creo.
Eso parecía desde fuera, ¿no? Viendo que,
claro,
que
claro,
a través de Alejandro pues se ha conseguido esa unión. Y ahora repasamos el protocolo que han establecido.
Lo cual agradezco, pero eso, que parecía que no éramos suficientemente maduros. Pero realmente al final, esta unión, después de que creo que llega un tanto tarde, 56 días después de que los clubes están cerrados, que los maestros no saben qué hacer, que los deportistas están desnortados, 56 días después nos comunican que han decidido unirse. lo cual, de verdad, que estamos encantados. Pero sí, es que de las buenas intenciones, la gente no llena los platos. Entonces, nosotros esperábamos que de esa reunión y de esa unión, como mínimo, salieran una serie de propuestas o de iniciativas que en un momento dado vinieran a paliar la situación que ahora mismo tienen los clubes españoles, que es muy, muy grave, puesto que ya están cerrando clubes y van a cerrar muchos más, y lo que estábamos esperando de verdad eran iniciativas tangibles para que estos maestros y estos clubes vieran una solución o una pequeña luz al final del túnel, cosa que, como veis y habéis leído, nos estipulan más allá de entrenaremos al aire libre, luego de dos en dos, que me parece fenomenal. Pero ahora mismo hay una emergencia nacional dentro de los clubes y de los maestros que realmente están muy, muy asustados porque ven peligrar la forma que ellos han tenido toda la vida de vivir. O sea, no he visto ni una sola medida que de verdad diga un club, ¡ay!, se van a preocupar por nosotros y esta unión va a hacer que de verdad estemos representados. No he visto ninguna. ¿A qué van a esperar? ¿Otros 56 días? ¿O a que Alejandro Blanco nos vuelva a unir?
Por la denuncia que haces, Coral, de hecho entiendo que se llega tarde, ¿no?, con este protocolo para intentar volver a la normalidad también en los deportes de combate. Te quiero comentar el protocolo, a ver qué te parece, porque según han acordado estas 7 federaciones de combate para tener este protocolo de actuación, estaría formado por 5 etapas. La primera empezaría con un entrenamiento al aire libre. Posteriormente se podría entrenar en instalaciones manteniendo el distanciamiento social. La tercera etapa daría un paso más allá y ya se permitiría entrenar con un adversario. La cuarta se podría mantener más contacto con el adversario. Y por último, la quinta, en la que ya se permitirían desplazamientos interprovincialmente. Recordemos que este colectivo es el que más clubes reúne, que muchos están ahora mismo, como dice Coral, pues con el agua al cuello. Y concretamente este colectivo reúne a 300.000 deportistas en nuestro país.
A ver, ¿de verdad que esas son las conclusiones después de 56 días que tienen que dar a más de 4.000 clubs? ¿De verdad que eso es lo que estamos esperando oír? ¿Eso es lo que está esperando un señor en su club que lleva cerrado desde el mes de marzo? Mira, Rafa, han perdido una gran oportunidad de demostrar para lo que sirve una federación nacional. Hay muchísimos detractores de las federaciones. Entre ellos, yo más de las federaciones, de las personas que las gestionan. Yo creo que una federación lo que tiene que hacer es aunar esfuerzos bajo una misma bandera o un sentir general. Y no hemos sentido que nuestra federación, y yo hablo de taekwondo, porque yo hablo de mi libro, yo no sé lo que han hecho las demás, pero yo hablo de taekwondo, pero la federación de taekwondo de lo único que se ha preocupado es de organizar cursos online, que por supuesto cobra. O sea, él no se ha preocupado de preguntar a cada uno qué vas a hacer, cómo lo tienes, ya que he contratado una empresa para actividades online, enseñaros a dar clases online a los maestros, enseñaros cómo podéis utilizar los recursos que ahora mismo se nos están poniendo. O sea, aquí, una vez más, de lo único que nos hemos preocupado es de hacer cursos, cobrándolos, por supuesto, y nada más. O sea, no se ha preocupado de abrir un buzón de sugerencias, no se ha preocupado, o sea, han tenido 56 días. ¿Me puede decir usted qué han hecho durante los 56 días? No, se ha llamado a los clubes, se ha llamado a los maestros, ha preguntado usted qué les está ocurriendo a la gente en Asturias, en Extremadura, en cualquier sitio de Andalucía. No han preguntado nada. O sea, de verdad, han perdido una gran oportunidad para demostrar que las federaciones sirven para, en los momentos más complicados, aunar esfuerzos para sacar adelante a los más débiles y no dejar a nadie atrás.
De todas formas, Coral, haciendo un poquito de agua del diablo, porque lo pienso también respecto al fútbol, es decir, se quiere buscar poco a poco recuperar la normalidad y volver a la competición, pero si en el fútbol hay contacto, en los deportes de contacto es que está basado en eso, en el contacto. Entonces, hasta que no haya una vacuna contra el coronavirus, en esos deportes la distancia social es imposible mantenerla. Entonces, el futuro es negro en ese sentido, ¿no?
Es que es muy negro. O sea, es que realmente, o sea, dices, entrenamientos al aire libre en un gimnasio de barrio. en un gimnasio de barrio, que te vas a llevar a los niños al parque. No, es que eso está pensado para los deportistas de alta competición. Vale, pero es que los deportistas de alta competición llegan a la Federación Española gracias a los gimnasios de barrio. Si el gimnasio de barrio muere, muere la base del deporte. Es verdad que es muy complicado lo del tema de las distancias, pero por eso hay que crear situaciones factibles para los clubes, como está siendo los entrenamientos online. Los entrenamientos online que se están gestionando desde grupos de maestros de taekwondo desde el principio del confinamiento han llevado a hacer campeonatos donde se han participado más de 1.050 chavales, nacionales e internacionales. La federación no se ha preocupado de que hay muchos maestros que estas cosas no las saben hacer. No se están preocupando de que den sus clases online. ¿No sería una solución? Se están haciendo. ¿Por qué la federación no ayuda a hacer esas cosas? Por supuesto, a ellos no se les ocurrió. Se les ocurrió a un grupo de maestros que empezó a pensar cómo podíamos salvar las castañas del fuego. Luego ellos ya se unieron, ¿no?, a esto. Pero hay muchas, o sea, hay muchas maneras de ayudar al club con la gestión, buscando financiación fuera de las ayudas gubernamentales, uniendo a las marcas y a las empresas que también viven de esto, que como se mueran los clubs van a morir muchas empresas de artes marciales y de deportes de contacto, en lo económico, luchando por esa bajada del 21% de IVA que tienen los clubes y los gimnasios cuando son tan necesarios para la sociedad. Se está pidiendo una bajada al 4%, nos ahogan los impuestos. ¿Qué más quieren? Un prorrateo de las cuotas federativas, que además no se han hecho uso de ellas ni las vamos a hacer. O sea, la federación no tiene iniciativas para decirle al pequeño empresario y al pequeño club y al maestro, estoy contigo y pienso en ti. No. Eso es lo que sentimos que en ningún momento se ha hecho. O sea, de verdad, ayuda para el material, decir la federación, vamos a aunar las peticiones de geles, de mascarillas, lógicamente todo con transparencia, que no sé si lo puede ir en la misma frase.
Dices tantas verdades y hablas tan clarito y hay tantos problemas que solucionar que yo te voy a seguir llamando porque parece que solo existe el fútbol. No, existen muchos otros deportes que lo están pasando muy mal
en
esta crisis sanitaria. Así que, Coral, te emplazo otro día. Al final te voy a llamar todas las semanas, ya verás.
Me parece fenomenal porque yo cada semana te plantearé un problema y una solución.
Una
porque
solución,
además creo que es así.
Es.
Yo doy soluciones. Creo que en dos minutos he dicho pa, 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 pa.
Por eso, por
verdad,
eso, por eso.
Que los gestores no piensan en eso. Venga, hombre.
Por eso.
Si no sirve,
Coral,
apártate.
Haces muy bien en hablar tan claro y yo te lo agradezco. Un codazo de estos de
Rafa,
no sé si
un codazo
no
con todo mi cariño.
Cuídate
chao,
mucho,
gracias,
Coral.
Rafa.
Un beso, gracias.
Muchas
en
gracias,
siete,
chao, chao.
Las dos, en 7 minutos las dos, la una en Canarias, vamos a buscar esa luz que necesitamos. Siempre nos aporta esa luz el doctor Romo y nosotros se lo agradecemos, por supuesto. Ignacio Romo, periodista y médico experto en medicina deportiva. Hola, doctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Rafa, ¿cómo estáis?
Pues buenas tardes por decir algo, porque no acabamos de enlazar días buenos, ¿eh? De nuevo, 184 fallecidos en las últimas horas, es decir, de nuevo repunte en el número de muertos por COVID-19 en nuestro país, doctor.
Sí, pues la verdad es que la batalla continúa. Estamos viendo que estamos enfrentándonos a un adversario terrible, tremendo, que sigue registrando fallecimientos día a día. Estaba muy bien la curva, parecía que iban descendiendo los fallecimientos, pero vuelven a subir. Como siempre, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues no bajar la guardia, no bajar la guardia, distancias, mascarillas, lavado de manos. Es un virus que va a estar con nosotros y al que tenemos que seguir combatiendo con la misma atención y con la misma fuerza.
El balance global de muertos por coronavirus en España desde que se iniciase la pandemia se eleva ya a 27.104, lo cual es una barbaridad, y hay 228.691 contagiados confirmados, diagnosticados como positivos por COVID-19. Se va conociendo también poco a poco el origen, el posible origen, ¿no?, de esta enfermedad, doctor.
Sí, bueno, siempre hay muchas teorías, ¿no? Se habla incluso de esa teoría de que podría ser el producto de una manipulación humana en laboratorios. Realmente no hay pruebas de esto. Y va habiendo más pruebas de lo contrario, de que la teoría famosa del virus del murciélago, que habría pasado al hombre a través del consumo. En China se come sopa de murciélago, apareció este problema en uno de los mercados del marisco de Wuhan. Por ahí viene, parece ser, la infección, el origen de la infección en algunos trabajadores del mercado de marisco de Wuhan, posiblemente en la ingestión de sopa de murciélago que se come en China. Y hay un estudio reciente, un estudio que se ha conocido en las últimas horas, publicado por el Instituto de Biología de la Universidad Médica de Shandong en China, donde se ha descubierto que un virus muy parecido al SARS-CoV-2, que es el que genera la pandemia, este virus ha sido aislado en murciélagos. Es decir, yo creo que se está acercando otra vez el origen de esta pandemia, el origen del problema. Parece ser que hay más, dentro de que todo esto no está todavía totalmente confirmado, pero la hipótesis del paso de un murciélago a un humano como el primer origen de todo este problema, con este estudio que viene de China, como digo, de la Universidad de Shandong, parece que refuerza mucho la teoría del origen de esta pandemia en un murciélago.
Lo que está confirmado es que hay un nuevo repunte en el número de muertos por COVID-19 en nuestro país, 184 fallecidos en las últimas 24 horas, y que por tanto hay que seguir extremando las medidas de distancia social, de higiene y demás, porque ahora que se empezará en unos días, a lo mejor incluso en los números, a ver los efectos de haber pasado mitad del territorio nacional a la fase 1, pues seguramente en sanidad están pensando que como haya rebrotes iremos hacia atrás en la desescalada en vez de hacia adelante, ¿verdad, doctor?
Sí, esperemos que no haya rebrotes, y por eso esto es una cuestión de conciencia individual, de mentalización de cada uno de nosotros, de que hay que salir a la calle con mascarilla y que la mascarilla es un acto de respeto hacia los demás. La mascarilla no es para que uno no se infecte, es para no infectar a los demás. Y aquí hay que, bueno, pues hay que mostrar respeto y ciudadanía.
Pues eso, lo vamos a repetir todas las veces que haga falta. Doctor Romo, gracias, hasta mañana.
Venga, hasta mañana, un codazo.
Un codazo. Llegamos a las 2 de la tarde.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Concéntrate. Piensa en el aire que respiras, en los árboles que se mueven, en el sol frente a tus ojos y en la sensación de libertad que recorre tu cuerpo mientras pisas el césped recién regado. Algo así es el golf. En Radio Marca te contamos el resto. Bajo par con Guillermo Salmerón. El golf en Radio Marca.
Los jóvenes no somos cuadriculados, somos abiertos, curiosos, flexibles, con todo por hacer.
No somos cuadriculadas, somos críticas, comprometidas, creativas, con todo por descubrir. No somos cuadriculadas.
No somos cuadriculados.
No podemos serlo.
Y la FAD tampoco.
En la FAD abrimos nuestros horizontes para que la juventud alcance los suyos. ¿Te unes? FAD 916-1515.
Atenazón es el programa más madrugador de la radio del deporte. Todos los sábados y domingos te acompañamos de 6 a 7 de la mañana en tus salidas de caza, pesca o al campo de tiro. En Atenazón no hay periodo de veda. Caza, pesca, naturaleza y tiro deportivo en estado puro.
Y arrancamos de nuevo con el resultado del campeonato.
Su picadura no es normalmente
en Radio
mortal.
Marca con Leonardo de la Fuente y Dulce María Rojo.
No me moleste el mojito, vuélate para allá.
¿Te has perdido la tertulia de la mañana de A Diario? ¿O tu programa temático favorito de Radio Marca? No te preocupes, porque no hay nada más fácil que escucharlo donde y cuando quieras en nuestros podcasts. y los puedes encontrar en radiomarca.com, en la app de Radio Marca, en iVoox y en iTunes. Ya lo sabes, si te pierdes tus favoritos de Radio Marca en directo, escúchanos en podcast en la Radio del Deporte.
En Radio Marca, Directo Marca, Rafa Sauquillo.
Y Raquel Valero controlando que esto suene como suena, así de perfecto. Y Jesús Poveda y Charlie Santos en la producción. ¿Qué tal? Buenas tardes, las dos, la una en Canarias, hasta las tres. Esto es Directo Marca. Seguramente vienes de escuchar.